Buenas noches, Ciudad Imperial, desde Toledo, Toledo Rocking Show. Buenas noches.
Muy buenas noches, Davidín. ¿Cómo andamos?
De puta madre. Después de escuchar a los Kids, pues, ¿qué se puede? ¿Cómo te puedes sentir?
Ya ves, te puedes sentir... No sé cómo te puedes sentir, pero es increíble el grupo, ¿eh?
Como una hoja de otoño en el viento.
Como una brizna de hierba azotada por el viento otoñal de estos extraños y confusos días.
Pues sí. Bueno, ¿qué tenemos para hoy,
Arthur? ¿No ibas a decir nada más bonito?
No.
Joder, macho.
Yo creo que está todo dicho ya.
Bueno, vale. Me siento como colibrí mascando néctar de flor en flor. Bueno, no sé, un final.
Vale.
Bueno, la segunda parte va al siguiente programa.
Venga.
Vale.
¿Qué tenemos para hoy, Arthur?
Bueno, eso lo tienes que decir tú, eres el presentador.
Bueno, pues hoy tenemos unos cuantos temas de punk del 77. Y cuando digo punk del 77 me refiero a punk de los 70. O por lo menos de la onda del 77.
Lo cojonudo es que el programa fuese punk del 77 y fuese punk de los 80, ¿sabes? Que podría pasar, pero es más difícil.
Estaba a punto de meter algún grupo de los 80, porque tienen ese rollo... Hombre, hay grupos de principios de los 80 que te pueden sonar al 77.
Nah, pero la gracia está en meter punk del 77, que sea punk del 77.
Bueno, y ese, el punk del 77 de por ejemplo de Bélgica, pero también me voy a poner de otros países. Y Arthur, pues tú nos vas a obsequiar con unos cuantos temas de glam británico.
Del auténtico glam rock, nacido de la mano de Bolham, no le vamos a poner hoy. No vamos a, salvo a un icono importante, no vamos a poner...
Hay que hacerse los interesantes, ¿no?
Hay que hacerse los interesantes. No vamos a poner nada famoso de primera plana del glam rock, salvo a Gary Glitter, que lo pondremos después, ya lo adelanto. Y todo lo demás van a ser, por así decirlo, las caras B del glam rock británico desde 1971 a 1975. Bueno, creo que al 75 ni siquiera llega. Son todas del 71 al 73.
¿No íbamos a poner al grupo de Mario Vaquerizo?
¿El Alaska?
Sí.
Ah. Es que te veo una cosa. ¿Eso es glam?
¿Eso
es rock and roll?
No, eso es una puta mierda.
Ah, vale, no. Yo qué sé, como la gente me come la cabeza, ¿sabes? Yo ese tío ni le he visto ni le tengo por qué ver, ¿sabes? No, realmente no lo conozco. Lo conozco nada más que la de las oídas de... Pues de la gente que habla de él y eso, pero...
Para todos aquellos que piensen que ese tío es simpático, o bien ese tío es un farsante, o bien simplemente es un gilipollas. A ver si os entra en la puta
O bien
cabeza.
Tú mismo eres un gilipollas por creerte que es simpático. Es una mierda. ¿Qué tipo de radiofórmula visual están utilizando ahora para engañar a la gente? No me jodas. Vaya puta mierda, de verdad. Es que lo hacen, consiguen que la mierda sea mediática. Pero también es verdad que es más fácil hacer mediática la mierda que lo bueno. Tú fíjate el otro día, al loro. Me dicen que si conozco a la hija del Portu.
¿Del Portu?
Sí, del Portu. Y yo le digo lógicamente que no. Y me dicen, ah, pensé que te gustaban los obús. Bueno, pues...
¿Pero por qué deberías conocer a la hija del Portu?
Porque resulta que está en Gran Hermano.
¿Qué dices?
Bueno, pues... ¿Sabes que cierta persona? Se harta a ver televisión de mierda y a leer revistas de mierda y está enterado de todo. Y por lo visto está en Gran Hermano. Claro, yo pensaba que Gran Hermano no existía ya, tío. Y resulta que existe. Y encima existe con la hija del Portu. ¿Sabes qué? Le dije, ah, bueno, digo, es que yo conozco al Fortu, ¿sabes? Al Fortu no le conocía yo. Y la hija del Fortu, que por lo visto tiene que ser, pues eso, una tía que no ha sido capaz de hacer nada en la vida y que ahora va a vivir de la renta que le pueda dejar su padre y así de paso le hace un poco de publicidad, algo así como Hannah Montana, ¿no? Su padre fracasó en el country de los 80 y ahora en cambio está siendo líder de descargas.
¿Y tú crees que el Fortu se siente orgulloso de su hija?
Sí, claro, seguro, coño. Ahora mismo, seguramente ahora mismo, o ahora mismo no, de aquí a como mucho un año, todo Cristo va a conocer a los obús. Y a todo el mundo le va a hacer tilín los obús, ¿sabes?
No cargas a breva.
No, sí, ¿eh? Sí. Vamos a ver. Tú imagínate que la hija o el hijo de, yo qué sé, de Carlos Pina de Panzer... sale en, pues eso, en Gran Hermano o en Hotel Glam o algo de eso.
Está muy desfasado, Arturo. Hotel Glam hace que no se emite Bueno. Pero bueno, Arthur, por favor.
Bueno, pero el título es impresionante.
Hotel Grama, que sí.
El caso es que imagínate que sale la hija del Pina. ¿Quién conoce Panzer? No lo conoce nadie, ¿vale? Con meterte un poquito en el heavy, sí, pero para eso te tienes que andar metiendo en el heavy bueno, o sea, que son dos cosas importantes. Pues todo el mundo lo acabaría conociendo. Yo sé que si yo hiciese el curso de la Academia de Peluquería de nuevo, yo sé que todas las canis lo conocerían y me hablarían, ah, sí, a mí me gustan también los OU, ¿sabes? Al final eso acaba siendo así y ya está. Pues eso, mi apartado será del glam rock, pero hemos empezado con los Kids, punk del 77. Estos no son belgas, ¿no?
Estos son belgas.
¿Y cómo es que cantan en inglés?
Pues porque cantaban en inglés, tío. Porque yo qué sé, darían unas clases y querían amortizarlas de alguna manera.
Ah, claro, claro.
Pero y aparte, porque es en esos países, yo creo que hablan inglés desde hace muchos años. Y esto es del 78, del disco homónimo, una palabra que le gusta mucho a Arthur. De los Kids, que se llama The Kids.
A mí cuando me dicen, ¿cómo te llamas? Digo, homónimo.
Si se te olvida tu nombre, pues ya.
Pues eso. Y como digo, que el apartado de Culebra será de punk del 77, del mejor punk que ha habido hasta ahora, por lo menos en mi opinión.
Bueno, ha habido muchas cosas buenas.
Han habido muchas cosas buenas, y sabes que yo soy de los 80 siempre, pero incluso los 80, pues está para mí Comando 9 milímetros, que para mí es santo y seña, pero para mí la esencia, la actitud del principio es lo más auténtico. La crudeza que tenía el punk del 77 no lo tiene lo de los 80, aunque lo de los 80 mole más todavía que lo de los 77 para ciertas personas, incluso a mí mismo. Pero lo del 77 fue el... Como dice un amigo, la última revolución fue algo muy grande. O sea, ya, además era algo que se respiraba en las calles, era una escena que se vivía, se palpaba y se...
Ya, pero siempre que hay gente auténtica, eres igual de auténtico que el que haya venido antes. O sea, si tú tienes la autenticidad, igual que haya nacido...
Sí, pero yo lo digo por ser los primeros, tío.
Ya.
O sea, no lo digo por otra cosa, lo digo porque hay otra cosa. Y es que si tú eres auténtico aquí y ahora, en Toledo y ahora... Vas a ser tan auténtico como lo del 77, ¿no? Pero vas a ser uno solo, ¿no? Yo te digo algo de lo que además te pones a investigar sobre el punk del 77 y nunca terminas de conocer bandas nuevas. Había un mogollón de bandas, tío. O sea, era algo... Es una fuente de alimentación tremenda para el rockero de a pie. O sea, es increíble la cantidad de bandas que hay que no se terminan nunca y que casi todas, la mayoría eran buenas, tío.
Por eso, amigos, si estás escuchando este programa, eres auténtico. O bien eres auténtico o bien...
O te has equivocado.
O te has equivocado y estás poniendo cara de...
Te lo mereces, gilipollas.
Vamos a seguir con los Crime.
¿Los Crime?
Los Crime, grupo...
Explícalo, Crime significa crimen.
Crime significa crimen, muy bien.
Vale.
Grupo de San Francisco, dicen por ahí que es el primer grupo de punk de la costa oeste de los Estados Unidos. Yo no sé si será verdad, lo dudo bastante.
Yo también.
Pero bueno, los Crime...
¿San Fernando? ¿Son de San Fernando?
De San Francisco.
Oh. Ah, vale, estaba leyendo yo mal.
Bueno, los Crime pues eran un grupo... Pues que eran famosos por vestir así como una estética muy como muy de policía, medio entre policías y rockers.
Típico un poco también de allí de la costa oeste con Poison y toda esta gente que se ponía en la placa y...
Ya, pero esto llevaban el uniforme completo.
Pero
estos habían ido al Toys R Us y se habían cogido.
¿Sí?
No, hombre.
Con la porra, los accesorios, todo, ¿no?
Sí. Y bueno, había un componente de los Flaming Groovies. Grupo de power pop, rock and roll de los 70 y 60 también.
Nah, si es power pop no es rock and roll.
¿Pero has escuchado power pop? Pues ya haremos un especial de power
pop. No, nunca, jamás. Tranquilos, oyentes, sé que se os ha acelerado el corazón por unos momentos y os habéis planeado seriamente no volver a poner este programa. Nunca se hará eso, a no ser que vuelva a escuchar algo y me guste.
Y bueno, la canción que voy a poner se llama Frustration de los Crime. Esta canción, hicieron dos grabaciones de la misma canción, una del single y otra de que sale en este disco que tengo yo, que es el San Francisco is Doom, que la que voy a poner, porque la otra no la he escuchado. Y a mí esta me flipa, si la otra es mejor ya, pues ¿qué quieres que te... Pues eso, ahí va los Crime con Frustration. We'll be right back. Frustration de los crime, frustración en lo que siente, en lo que sentíamos antes de que llegase Toledo Rockin' Show a nuestra vida.
Ya ves, qué peso nos hemos quitado encima.
Pues sí.
Qué peso, radio oyentes, nos hemos quitado encima. Toledo Rockin' Show electrocutando las ondas del corazón de la ciudad y quitando pesos de encima.
Pues eso, puramente 77, pues eso, del rock and roll deprimente, rock and roll pues frustrado, de qué coño está pasando, tío, dónde va la...
Y además siendo de donde son, ¿sabes? Que se supone que es la zona así como más happy del mundo,
pues, o sea... precisamente por eso, tío.
¿De dónde está el filtro?
El filtro está por ahí.
No, se me acaba de caer uno, tío.
Supongo que después, si vives en San Francisco en esa época... Y después de toda la movida esa que hubo de los hippies y tal, que seguramente en esa época pues perviviría de la forma más horrenda que pueda.
Todo en la puta.
En forma de hippies pasados de rosca y de... pues eso.
Sí, bueno, hippies que encima ya han trasnochado. Si dieron unas con su juventud, imagínate en su vejez.
Pues eso, imagínate si todo lo bueno que pudiera haber de esa escena de 10 años antes, pues en esa época sería... solamente quedaría la mierda.
Claro. Sí, es normal que... Bueno,
de todas formas, no creo que eso sea en plan que vayas por la calle y vayas viendo hippies todo el rato, que será una ciudad que tendrá ahí sus millones de habitantes.
Hombre, no, coño, es América, ¿sabes? Siempre va a ser un sitio mejor. Pero vamos a ver, yo creo que fue cuna de algo muy grande en el sentido de lo expansivo que fue aquello del hippismo. Y yo creo que, joder, que se palparía, ¿no?
Pues sí, seguramente.
O sea, yo creo que eso, no sé, que no habría que buscar mucho para poder encontrarlo. O sea, ahora ahí te encuentras cada hippie...
Que sí.
Coño, y más encima ahí... ¿De qué año estamos hablando? ¿El 77?
78.
Sí, bueno, 78, por la grabación y tal. Tú imagínate, tío, de manera semi-reciente el tema de Vietnam y todo el rollo, ¿sabes? Cómo salieron todos los hippies ahí de nuevo, tío. No sé, vamos, yo creo que sí que se tenía que notar. Y,
que sí.
Y tendrían que ver cómo había una política pestosa y luego en la calle la respuesta del hippismo. O sea, era como mierda arriba y mierda abajo, ¿sabes? ¿Qué hay?
Me habría de todo harto.
Que sí, coño.
Porque después yo, el rollo de los hippies, yo como que creo que hubo una segunda parte, que es la de... Pues, se supone que todo
Skinner
eso...
Skinner.
No, se supone que todo eso acaba a finales de los 60 y pues como que después a principios de los 70, pues yo asocio el rollo hippie al rollo que por lo menos había, yo no sé cómo sería en Estados Unidos, pero lo asocio a lo que había en Inglaterra, en plan, pues eso, todos estos grupos libertarios, terroristas, de...
¿Libertarios terroristas?
De Londres, o a lo mejor con grupos como Hawkwind o... Todo ese rollo como de, pues hippies pasa de roscas, pero hippies mucho más radicales, mucho más activos que los... Pero que seguirían hinchándose a porros y a LSD, pero que eran más... Eso.
Que querían pacifismo a base de hostias.
Sí, exactamente. Sí, sí.
Muy bien, está muy bien. Yo qué sé, a mí el tema de los hippies me apesta tanto que creo que es pérdida de tiempo lo que estamos utilizando ahora mismo. O sea, estamos utilizando el tiempo para malgastarlo. Hablar de hippies.
No.
Me está oliendo a barba quemada, a ropa de colores sucia, a chanclas de Jesucristo, a escudos de Mercedes con un palo más.
Bueno, pues no perdamos más tiempo. Que... ¿Seguimos con esto o qué?
Seguimos con el punk rock.
¿Qué pasa? ¿Quieres despachar rápido lo mío para empezar tú con tus mariconadas? ¿No?
No, yo cuando hables de punk, yo hablo. Cuando hables de hippie, ya a partir de ahora ya no.
Pues eso, yo recomiendo a todos los oyentes de Toledo Rockin' Show que abran una ventana nueva, paralela a la de Toledo. O sea, la de Toledo Rockin' Show no la cerré. Y que se vean un directo que hicieron los crime en la prisión de máxima seguridad de San Quintín.
Qué guapo. ¿San Quintín? ¿Dónde es Johnny Cash?
Sí, San Quentin. El caso es que es un vídeo en el que salen los crime con sus uniformes, que además eran al parecer exactamente iguales que los que llevaban los guardias de la prisión, tocando enfrente de los presos tocando esta música que vamos, que yo no he estado en la cárcel de San Quintín, pero yo no creo que a todos esos chicanos con bandanas y a... Pues eso, toda esa mafia de Los Ángeles, o sea, de Los Ángeles y de California le molasen mucho los crime, pero es que lo que mola es que le flipa. Que de verdad que
pero
es
qué
eso.
Maravilloso mundo era este cuando podían tocar bandas así.
Bandas así, pero bandas de esto, tío. De...
Sí, pero y provocando de esa manera y en una puta cárcel. Es que es increíble, ¿verdad?
Pero es que yo, la pregunta es: ¿cómo cojones esa gente
consiguen eso?
¿Tendría alguno un cuñado trabajando ahí o algo
de eso? Tendría uno en la cárcel y otro de guardia o algo de eso. Sí. O sería el alcaide o algo de eso.
Y más llamándose crime, ¿no?
Joder, ya ves, es que es tremendo. Es que es tremendo, es que hemos perdido mucho. No nos enteramos de... cuando te dicen que más se perdió en Cuba, es mentira, más se perdió en el mundo entero. Que sí, hombre, que sí, que en Cuba no hemos perdido nada, si en Cuba no hay rock and roll. Te lo digo yo.
Bueno, pues lo que siguiente que voy a poner es a los Buzzcocks. Esto sí que los conoces.
Ah, pero... ¿ah, lo vas a poner?
Sí, sí, te lo he dicho antes. Los Buzzcocks, grupo de...
¿pero esto no era hoy?
Esto no es hoy, tío, esto es punk total. Con mucha influencia mod, pero que de hoy no tienen nada.
¿Los vascos?
Los vascos. Los vascos, grupo de...
de ingleses.
Sí, grupo de ingleses, ¿de dónde eran estos? De Bolton, puede ser. No me acuerdo, de un sitio... o de esto, de Manchester era. Y pues eso, uno de los grupos primerizos del punk británico. Como que, pues los que se hayan leído la historia esta de todo, del Malcolm McLaren y los Sex Pistols, como que eran el grupo
Malcolm
ahí,
McLaren,
como el grupo ahí rivalizando con los Sex Pistols. Y porque por lo que en el libro este de England's Dreaming, que es como el libro del punk 77 británico, bueno, y de todo el punk 77, porque te cuenta de todo, es un tochazo impresionante, pues te cuenta que como que el Malcolm McLaren tenía su grupo que eran los Sex Pistols, y ahí pues su todo su esta creativa y de su, pues eso, de moviendo los hilos ahí, pues eran los Sex Pistols su grupo para hacer lo que les saliese de los cojones. Sí. Y otro pavo, otro judío, igual que tenía a los Buzzcocks para hacer lo mismo, pero vamos, que no fue como los Sex Pistols, pues que eran un grupo, yo creo que mucho más inestable. Los Buzzcocks pues eran un grupo que tenía mucho más que decir, y de hecho tuvieron una fructífera trayectoria musical y dieron a muchos palos y demostraron que tenían mucho que decir.
¿Tanto en el rollo mod?
En el rollo mod, no, hombre, el rollo mod es simplemente una influencia, como prácticamente muchísimos grupos del punk de 77 británico pues tienen. Y por ejemplo, yo digo el rollo mod pues porque tendrían la influencia que se puede ver en algunas canciones, pero también que tenían las pintas pues de ir con sus trajecitos y tal, pero totalmente de 77, ¿sabes?
Sí, pero rollo mod, tenían oscuridad dentro de sí mismos.
Pues sí. Aparte de prejuicios sin ningún fundamento, sí.
Y... coño, pero ¿verdad, coño? ¿Ahora vas a defender tú a los mods, cachondo?
No, yo no defiendo a los mods, pero tampoco los critico... no los critico a muerte sin ningún tipo de fundamento.
No, fundamento no. Es que, vamos a ver, los que no tenían fundamento eran ellos. ¿Cómo pueden meterse con algo de lo que...? O sea, ellos se metían con algo de lo que ellos venían.
O sea, yo lo que supongo es que en Inglaterra en esa época, pues eso, porque los mods y todo esto es algo de los 60. Después hubo revival y eso, pero esto es algo de los 60. Y hablo del rollo de los rockers contra los mods. Y supongo que estarían los rockers,
que son la parte buena,
que son una parte cojonuda, pero que estaban anclados en el pasado. Y esta gente intentaban, pues eso, eran otra forma de ver las cosas. Y seguramente ninguna de esa gente de los dos bandos estarían ahí con discusiones filosóficas como la que estamos teniendo tú y yo. Simplemente era gente que quería pasárselo bien y con su rollo. Y yo qué sé, tío, a mí hay un montonazo de grupos mods que me flipan.
Bueno, los buenos son los rockers, los malos son los mods. Esa es la película.
Bueno. Y los cojonudísimos ya son los Buzzcocks, que cogen de las dos cosas. Y la canción que voy a poner se llama Breakdown. Never gonna touch, I gotta break it down, I gotta break it down, yes.
like it takes away my concentration. It says I have a trembling, it gave me frustration. I write down, I gotta break it down, yes.
Ahí estaban los Woodcocks con su Breakdown. ¿Qué te ha parecido, Orta?
Muy guay, tío. Me gusta mucho.
Puro 77, ¿verdad?
Sí, se nota mogollón. En el sonido, en la manera de componer, la manera de cantar, se nota mogollón, tío.
Al parecer los Woodcocks, este disco que es del 77, es un EP que es de que se llama Spiral Scratch, que no sé qué cojones podrá significar, porque espiral es espiral y scratch es rascarse. O sea, que a ver cómo sacas.
También
ahí
puede ser lo de los raperos. Los raperos se scratchean, ¿no?
Sí.
Y scratchean en un disco circular.
Ah. Igual esta es una de las raíces del hip hop.
Efectivamente, de aquí viene todo. Así que sepáis.
En los 90 la música era criminal.
En los 90 la ropa era demencial. Esa es la filosofía.
Woodcocks.
Y también del rap entero.
Bueno, los Woodcocks al parecer en este disco de 1977, en este EP, pues eso, esta gente como que lo que pues querían grabar un disco y lo que hizo uno fue pedirle prestado a su padre mucho dinero y cogieron y se grabaron un disco con ese dinero. No sé si se lo devolvería a su padre, no sé.
Seguramente le dejó sin salir un montón de fin de semana a base de no pagar la paga y así pagó la deuda que tenía con su padre.
Y porque ¿qué es la filosofía do it yourself? Sino coger el dinero que te dan tus padres y gastártelo en cosas.
¿Qué es do?
Hacer.
¿Your?
Yourself es tú mismo, hazlo tú mismo.
¿Self? ¿Qué es?
Yourself es tú mismo.
Self.
Pues que no sé exactamente lo que es, pero yourself es tú mismo. Y your es tú. Pero bueno, que eso. Que eso sean los buscos. Y...
vale. Los Woodcocks eran Do Yourself. Es el resumen de este programa. ¿Qué lección hemos aprendido hoy, chicos? Todos juntos y a la vez. Do Yourself.
Bueno, y... Joder, cómo... Me cago en la puta cómo mola esa época, tío. Y lo que mola es de pensar que esa época se hizo... Pues eso, supongo que habría agentes externos a la juventud que potenciarían que todo ese rollo saliese.
Sí.
Pero está claro que si ellos no se hubiesen sentado en su habitación... O sea, si hubiesen dejado de estar sentados en su habitación lamentándose de rabia de lo que hay fuera de ella, pues...
Pero lo que más mola... Es que estamos en el 77 y ni un solo punk llevaba pantalón de campana.
Claro, pero porque era cuestión de romper, tío. ¿Pantalones de campana? Pues yo lo llevo de pitillo. El pelo larguito así, como lo llevan todos los futbolistas, como lo lleva Camacho y como lo lleva... y como lo lleva... ¿Cómo se llama?
Schuster.
Schuster y eso, pues yo lo llevo cortito y de colores.
Claro, porque la moda lamentable del fútbol... Hubo un tiempo en el que era hasta bonita, solo que no dejaba de ser una puta moda, ¿sabes? Que era llevarlo como largo, pero no te creaste mucho.
Pero no era la moda del fútbol, era la moda que había.
Sí, bueno, pero que en el fútbol se fomentaba y luego los niños querían llevarlo como los futbolistas, como pasa ahora. Coño, vamos a ver, Cristiano cambia de corte de pelo, bueno, de peinado, 3 veces a la semana, ¿no? Pues yo 3 veces a la semana tengo que hacer el corte de Cristiano Ronaldo, pero es acojonante porque a lo largo de una semana... ¿Es diferente? Me dicen, venga, con Cristiano Ronaldo, digo, cresta, me dice, no, raya. Y es acojonante, porque lo de la raya, a cualquier chaval se lo decías hace 3 semanas y decía, no, no, eso es de viejo. Ahora no, ahora es de... Ahora
o sea,
mola.
¿Que tú crees que los cortes de pelo vienen del fútbol?
Hombre, en España por lo menos.
Joder. qué triste, tío.
Ya, tío, pues claro que es triste.
Yo es que lo copio del Gran Hermano, que es como más...
Claro, tío, es que se ha perdido todo. Lo estábamos diciendo antes, este mundo ha perdido todo. Antes se daban conciertos en cárceles, se veía Gran Hermano. Ahora ya no.
Ya.
Ahora ya que si Deck, que si...
Deck, ¿eso qué es?
Es otro programa de corazón.
Ah, no, pero eso yo creo que ya no está.
Pero es rival de Gran Hermano.
Bueno, bueno. Yo creo que te has quedado en la década de los 2000, Artur, ¿eh?
Bueno, vale.
Eres un nostálgico.
Sí, a mí me gustan los retro. A mí me gusta Ana Rosa. Eso.
¿Tú crees que dentro de 40 años la gente dirá, voy a ir como en los 2000? Los 2000, qué guay era. ¿Cómo molaba la música de los 2000?
Voy a ir con pantalón de campana, con pantalón de pitillo, con pantalón de pata de elefante. Voy a ir con gafas de sol de todas las maneras posibles.
¿Cómo mola la música de los 2000? ¿Cómo mola todo de los 2000? Las Torres Gemelas, me encanta.
Tengo 100 fotos de las Torres Gemelas según caen en mi habitación. De hecho, tengo una foto firmada por ellas. Qué asco, sí, llegará un momento en el que también pase eso.
Bueno, el último grupo que voy a poner de punk del 77 es un grupo que a mí me encanta. Me flipa porque, entre otras cosas, porque es de antes de... O sea, es un grupo que tuvo su vida entre el 73 y yo creo que hasta el 75. Pero es que es punk que se podía haber hecho... O sea, que es atemporal. O sea, este grupo, si hubiesen nacido los 50, hubiesen hecho este grupo. Y si hubiesen nacido para hacerlo ahora, hubiesen hecho este grupo igual. Y hubiese sonado igual.
¿Hablamos de...?
Hablamos de Electric Eels, grupo de... No sé exactamente, sé que son del estado de Ohio, creo que son de Cleveland. ¿Cleveland?
¿Qué significa Eels?
Electric Eels significa anguilas eléctricas.
¿Anguilas?
Y bueno, este grupo, pues eran unos colgados de... Pues eso, de Cleveland creo que eran. Que a lo que se dedicaban era en 1973, 1974 y por ahí con esvásticas, y en plan provocando a saco para joder a la ciudadanía americana. Y que lo que había como uno de ellos, que es el guitarrista, que era como el genio, era un tío que era pintor y como que le llamaba mucho la atención el...
Pintaba bellas esvásticas.
Sí.
¿Sí?
Además que su pintura es eso, es un trazos ahí horrendos de esvásticas y de cosas de calaveras y mierdas así. Y el tío pues como que era el alma mater del grupo y se dedicaba a componer las canciones y también a pintar los insert, y era como el ese. Y
era como el ese.
Como el, pues eso, tío.
Tío, a ver, somos periodistas, ¿entiendes? O sea, no podemos quedarnos ahí, o sea, tenemos que dar una percepción totalmente física y real de las cosas, como si lo estuvieran viendo.
Y metafísica.
Y en 3D.
Y pues eso, esta gente jamás pisaron un estudio de grabación, jamás de los jamases. Lo único que
hacían, ¿no?
Se pillaron un cuatro pistas para ella,
vale.
Y se lo grababan ellos. Supongo que sería el pavo este, que es un tío que llevaba el pelo largo, con pelo oxidado, como se diga eso.
Sí. Oxigenado.
Bueno, pues oxigenado.
Pero oxidado, dice.
Que sí, que eso se dice, tío. Eso lo he visto yo por ahí.
Pero bueno, no sé si se dirá, si no se dirá, pero en términos latinoamericanos o como el celular y todas esas cosas, ¿sabes? Porque pero oxidado, eso yo no lo he oído en ninguna peluquería. De hecho, a día de hoy ya ni siquiera se dice pelo oxigenado. O sea,
y el rancho típico.
Antiguo, y el rancho típico y esas cosas. Claro.
Bueno, y los Electric Eels, pues también, no solamente en su música, que es rock and roll ruidoso y deconstruido, como cual Arzak.
¿Cuál Arzak? ¿Qué es eso?
El cocinero ese, gilipollas.
¿Quién es ese?
Pues un cocinero charlatán gilipollas, que es millonario por ser gilipollas y charlatán.
¡Ah! ¿Ese que cerró durante un año para inventar nuevas cosas?
Sí.
¿Sí?
Me encanta, tío. Cerró un año para inventar nuevas
cosas. ¿Pero se llama de otra manera?
Arzak, yo creo que se llama, ¿no?
No, tío.
Ah, no, que ese es el vasco. Hay otro que es catalán que se llama...
¡Claro, el catalán!
¿Cómo se llama ese? Va, un gilipollas.
Es que sabes lo que me sale Carlos Segarra. Pero, hombre...
Bueno, ese tío, vosotros sabéis de quién hablamos.
Un payaso que se inventa una excusa ahí barata para tomarse unas vacaciones de puta madre, para no generar gasto en tiempos de crisis y para seguir generando beneficios a base de libros y programas en la televisión. O sea, ya está, para sacar todo el limpio, básicamente.
Bueno, pues aparte de este rock and roll adelantado a su época en cuanto a ruido y en cuanto a, pues eso, a eso, punk, también tenían letras acordes con la filosofía punk, no con la filosofía punk, sino con, pues eso, con la temática punk típica de estamos hasta los cojones de todo y todo súper jodido. Y la canción que voy a poner se llama Accident, Electric Eels. Sonidos para regocijarse y sentirse orgulloso de la incomprensión.
Y sonido para celebrar la basura.
Sí, también. De la mano de Electric Eels con Accident. ¿Qué te ha parecido,
¿Esa
Arthur?
¿Es la portada de algún LP?
Sí, esto es como un recopilatorio que se llama God Says Fuck You.
God
Says Fuck You.
Dios dice jódete.
Sí.
Joder, lo mío va en línea ascendente.
Pues sí,
tío. Poco a poco, pero
desde que te apuntaste a Oxford.
Aprende inglés en tres palabras.
Aprende inglés con Masi.
Con Masi. Masi.
¿Te acuerdas de eso, qué?
Sí, un bicho verde. Tú sabes que el color verde yo no lo olvido.
Bueno, y pues eso, hasta aquí la. Muchísimas gracias por dejarme poner estos grupos. Pero no acaba aquí Toledo Rock and Show. Gracias. Ahora el Arthur nos va a poner más cosas de los 70. ¿Quién te iba a decir a ti, Arthur? ¿Quién te iba a decir que vas a poner cosas de los 70 hace unos años?
Esto Clam, coño.
Ya.
O sea, esto Clam. Quiero decir, es el género padre mío. Vámonos, joder.
¿Padre o madre, Artu? Bueno, ¿de qué?
Vamos a ver. ¿Padre o madre? Esa es una buena pregunta, ¿sabes? Porque el glam es la perfecta mezcla entre la más abierta feminidad y la imagen del chulo de carretera.
Ya, eso ya lo dijiste en un programa anterior.
¿Ah, sí? Sí, lo digo sí, constantemente, pero...
La misma frase.
Lo dije ayer también, en las nieves.
De hecho, tienes una camiseta que pone eso.
Sí, tengo dos. Lo dije ayer en las nieves. Me quedó muy chulo.
Sí, que te decía, anda, Artu, vaya pelos que llevas. No, 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 perdonad. Pero el glam es la imagen perfecta entre un chulo de carretera y el eso.
Y la más abierta feminidad. Vale. Estamos en 1969. El mundo es una mierda. Porque lo único que quedaba bueno era el rock and roll y resulta que se lo han cargado los hippies. ¿Qué pasa? Que dice Mark Bolan, puedo hacer dos cosas. O espero a que empiecen a existir los punks. Pero claro, dijo, joder, hasta el 77 que empiecen a salir y tal. Nah, se me va la olla, tío. Nah, demasiado tiempo. Y para entonces estaré muerto. Nah, paso. Porque murió por ahí.
Un chico razonable, más gol, ¿eh?
Claro, tío, él pensaba y decía, no me conviene, joder, pues si vamos a ver, si voy a tratar de arreglar esto un año antes de mi muerte, no, o sea, no. Entonces dijo, pues joder, pues lo arreglo yo solo, ¿no? Voy a inventar algo que sea rock and roll y que esté adaptado a nuestros tiempos. Es decir, si en el rockabilly obviamente no se metía distorsión porque no existía, yo la voy a meter. Si no se hablaba de sexo como tal, de la crudeza que él lo expresaba, esa especie de bohemia sexual basurera mezclada con glamour que desde el principio del glam está ahí presente, que era la que Mark Bolan representaba en sus canciones y en su manera de vestir, en su manera de maquillarse y todo el rollo.
¿Bohemia, has dicho?
Sí, él llevaba un rollo así como de chico solitario.
No.
¿Sabes? Luego el rollo de los 80 ya es diferente, ¿sabes? Al contrario, es como multitud, me acuesto con 30 días y todo el rollo. Y este tío también era en parte así, pero solo en sus canciones. En su apariencia era como muy, incluso en algunas letras era como muy, un chico muy solitario, muy serio, tal.
Que leía libros,
sí,
¿no?
Sí, incluso Children of Revolution es algo así. Y bueno, el caso es que dijo, joder, vamos a hacer rock and roll, que para eso es la palabra que tenemos que defender, pero haciendo rock and roll. No podemos defender esa palabra sin hacer rock and roll como hacían Pink Floyd o como hacían un montón de grupos más que se estaban cargando el rock and roll a paso forzado. De hecho, hasta el punto de que yo creo que se lo cargaron, pero bueno. Mark Bolan lo revivió con sus manos, tocando un rock and roll maravilloso, tocando en su formación T-Rex, que en principio fue dúo y aparecieron los primeros discos que eran una auténtica basura, como Tyrannosaurus Rex.
¿Eso qué es? ¿Progresivo o algo de eso?
Popisivo.
¿Pero progresivo también?
No sé, tío, es como una especie, no sé, yo lo he escuchado muy poco y no lo voy a escuchar más. Es como pop de muy setentero, no sé, tío, muy cutre, muy
¿como
cutre?
Queen.
No, Queen lo primero era glam rock, ¿no? Los cuatro primeros. Que eran malos también, pero era glam rock. No tiene nada que ver. Queen, en todo caso, como el final de Queen. Pero no, ni siquiera, no tiene nada que ver.
¿Cantando con Montserrat Caballé?
No, nunca cayó tan bajo. Pero bueno, en un principio empezó ahí la cosa muy mal con Tyrannosaurus Rex. Pero bueno, a partir de 1970 aparece un disco homónimo.
Oh, ah, homónimo.
Se llama igual que yo. que se llama T-Rex, ¿vale? Bueno, pues le acabo de decir, es homónimo. A partir del 71 sale un segundo disco que la cosa ya lo mejora todavía y a partir de ahí es cuando da el bombazo y mogollón de bandas empiezan a imitarlo. Había recuperado los tres acordes en las canciones al igual que las canciones de 2 y 3 minutos para el rock and roll. Las canciones sencillas con 2 o como muchísimo 3 partes, que en el caso de T-Rex siempre eran 2 partes, un solo de guitarra, un riff potente de guitarra que era esencial como lo ha sido siempre para el rock and roll y por fin el rock and roll empezaba a rodar. No voy a poner a Mark Bolan, ya lo pondremos para otra ocasión. Pero muchas bandas de estas son las que salieron, por ejemplo, como la que voy a poner ahora, se llaman Iron Virgin, una banda que, por provocar, llegaban a ponerse cinturones de castidad. No he elegido la canción todavía, bueno, da igual. Se ponían cinturones de castidad para sus conciertos, incluso para otros conciertos, lo que era todo lo contrario, salían con imagen de futbolista americano, es decir, de fútbol americano. con su casco, sus hombreras, ¿sabes? Su armadura, el rollo este, ¿sabes? No sé por qué, ¿sabes? Porque eso no tiene nada de glam, pero bueno.
Porque algo de algo habría que disfrazarse, ¿no? El rollo era eso.
Bueno, el glam en ese caso sí es disfrazarse. En el mejor de los casos no se disfrazaban, se maqueaban, que es diferente. Una folclórica que se viste de sevillana no se disfraza, se viste de sevillana. Es diferente, ¿vale? Un carnicero que se viste de carnicero no se disfraza, se viste de carnicero, ¿vale? Entonces hay que aprender la diferencia, porque en el caso del glam es muy importante en la imagen, tanto que es un 60% imagen, 40% música. Bueno, y la música, qué música, que flipas. Ese 40% sería el 100% o el 110% en el resto de músicas comprado. Hablamos del glam, de la mejor de las músicas que han habido y habrán. Por cierto, aquí en España han habido solamente dos bandas. La primera fue Bella Bestia, la segunda podéis investigar cuál fue o cuál es y cuál será. El glam, además, es alucinante porque cogió de los esquemas básicos musicales del rockabilly, aunque luego no fuese rockabilly porque no lo es, pero es rock and roll porque coge sus acordes básicos, tal. El rockabilly lo importa, o sea, el glam lo importante es que además llevaban a la exageración todo. Si el rey salió en 1954 en el High Rise Show con Rimmel a tocar, el coronel Parker se avergonzó de ello al salir del concierto después de tocar Blue Moon of Kentucky, pues ellos cogían y se echaban Rimmel, pero también se echaban base, lápiz de ojos, pintalabios, se pintaban las uñas, se cardaban el pelo, se lo teñían. Bueno, lo de las plataformas, sí, pero eso ya fue después. T-Rex no empezó con ello. Estamos hablando del fenómeno musical más grande de la historia, del subgénero musical más grande de la historia, porque para eso el más grande es el rock and roll. Vale, no, yo no puedo anteponer nada al rockabilly.
Y el movimiento mod también, ¿no? Está guay, ¿no?
El movimiento mod es exactamente lo mismo que el glam, pero al revés.
Bueno, venga, sí.
Bueno, nenes, señores, señoras, coyotes y zorras, vamos con el tema de Iron Virgin, una auténtica oda a la anarquía, Rebel Rules. ¡Au!
Feel to be great, great, a part of the cause.
Ahí estaban los escoceses Iron Virgin con Rebels Rule.
¿Y qué Rebel Rules?
Los rebeldes mandan.
¿Ah, sí? Pues yo pensaba que eran reglas rebeldes.
No estoy seguro, yo creo que es eso, pero no estoy seguro del todo.
También es verdad que siempre ponen eso como para decir que alguien manda y tal, pero en realidad yo creo que es como las normas de...
Pues a lo mejor...
O algo de eso, ¿sabes? Yo, vamos, yo siempre lo he entendido así. Pintad los ojos, nenes, y vosotras os lo quitáis. Porque esto es glam. Y esto es rock and roll, baby. Toledo Rock and Show, electrocutando las ondas del corazón de la ciudad con glam rock. Glam rock de principios de los 70. Cuando aquí en España empezaron a llegar estos discos en ediciones de mierda con portadas falsas, dignas de gasolinera, era ya finales de los 70, incluso los 80, cuando ya el glam había pasado desapercibido del resto del mundo y aquí había pasado desapercibido en su momento de apogeo. Es decir, aquí nunca jamás funcionó. Llegaron apenas unos singles de T-Rex, como lo típico de...
Para eso estaba tu colega del barrio que se iba a Londres un fin de semana o algo de eso.
Claro que aquí en Corea, para lo manejo Buenavista, siempre... Bueno, Buenavista no existía. Siempre había uno, no te jode.
Habría
¿Te crees que son Barcelona, cachondo? Esto es Toledo, nuestra ciudad, como decía, subterráneo, y aquí es donde peores penurias rock and rollísticas se han pasado a lo largo de toda la historia. De hecho, si haces un mapa internacional, un mapa mundi, ¿no?, en el que se señale con zonas rojas las zonas más jodidas de falta de rock and roll y en zonas verdes las zonas más prolíferas para el rock and roll, esta es la zona más roja desde que Dios creó la Tierra hasta 1978. Dimos asco en desconocimiento de la mayor obra del ser humano.
No como ahora.
Efectivamente, ahora tú vas por la calle, le dices a cualquiera: oye, ¿qué te parece el single de Mermelada de Lentejas? Y te dice: me gusta más la cara B. Y dices: joder, como yo.
Sí.
¿Sabes? Esa es la conversación. De hecho, cuando tú y yo veníamos de camino aquí al local, Daviti,
y nos dice uno que le gusta la cara, sí, y le digo: mira,
Ni idea tienes.
Has escuchado el mismo disco que yo.
Y además luego hemos pasado por un corrillo de mujeres de, pues yo no sé, de 40 o 50 años tendrían, y estaban hablando pues de eso, y hemos dicho: joder, siempre hablan de lo mismo, tío. Todo el día el puto rock and roll en la boca, macho. Qué asco de sociedad. Qué asco de sociedad. Bueno, glam. Vamos con un curioso caso de glam rock británico, como somos, The Hopewell, una banda que en vez de tener los patrones básicos del rock and roll, que también los tenían, pero también tirándose un poco hacia el pilar básico del rock and roll negro, porque ellos se influenciaban mucho por el rock and roll negro, a lo que los americanos, para diferenciarlo de los blancos, los llamaban rhythm and blues. Es decir, el rhythm and blues original, que no tiene nada que ver con el rhythm and blues este que dicen que ahora de quién, a ver, ¿de quién podemos decir?
Pues de, yo qué sé, de Rihanna. Ya
de Rihanna, de no sé qué. Bueno, pues eso en mi tierra se llama pachanga. Bueno, tecnopachanga o electrotecnopachanga, pero no tiene nada que ver con el rhythm and blues. Mott Hoppel era una banda, eran auténticos devoradores de discos de negros. Y así pasa, que hicieron una música buenísima. El único defecto, que a veces alargaban demasiado las canciones a base de solo de guitarra, solo de piano, solo de guitarra, solo de piano. Vamos a hacer un solo de piano otra vez, ¿sabes? Y al final acababan pues con cinco minutos de canción. Pero bueno, es una pedazo de banda. Para mí, los discos más reseñables son tres, que son... Bueno, en inglés no me atrevo a decirlo porque no me sé el orden de las palabras. Bueno, Todas las dudas jóvenes. All the young dudes.
Pero dudes no es dudas, hombre.
¿Ah, no?
Dudes es colegas, tronco.
Ah, pues todos los colegas troncos jóvenes. O todos los jóvenes colegas troncos. Es un título de una canción que escribió David Bowie, que fue el que presionó a esta banda, que era... David Bowie era gran seguidor de esta banda. Les presionó para que siguiesen haciendo glam, no lo dejasen, incluso fuesen a más en cuanto a la estética. Les compuso esa canción y el disco más vendido en la historia de Mott Hoppel es este, amigos jóvenes, viejos.
Todos los colegas jóvenes.
Eso, entiende. Pero bueno, la canción que vamos a poner no va a ser de ese disco, va a ser del siguiente, que se llama Mott, que luego en el 74 saldría el tercer, bueno, el quinto disco de la banda, pero el tercero de los que me gustan a mí, que sea, porque son de la época glam, que se llama The Hoppel. O sea, el grupo se llama Mott The Hoppel, este disco se llama Mott, el siguiente se llama The Hopper. O sea, con eso ya te digo, eso es compra obligada, ya está. O sea, te da igual que te vaya a gustar o no, pero solo por el título tienes que comprártelo. Y tienes que comprarte tres por si se te rayan dos, ¿vale? Como decía José Carlos en el 83. Bueno, José Carlos Molina me refiero. El gran José Carlos Molina. Un día haremos un buen especial de José Carlos Molina. Un besito, José Carlos Molina. ¿Queréis escuchar a José Carlos Molina? Bueno, Mod de Hope.
No estamos para pitos y flautas, Artur.
Mod de Hope, el Driving Sister. Driving Sister, baby.
Estaban Mod de Hopel con Driving Sister, porque no hay mayor satisfacción que tu hermana se saque el carnet de conducir.
O que la hermana de tu amigo se lo saque.
Hombre.
¿Entiendes? Yo creo que es mejor que se lo saque la hermana de tu amiga que tu hermana.
O cuando pasa la ITV ahí sin ninguna pega.
A mí me gustan esas canciones, tío, que cuentan problemas, tío, cuentan serios problemas, ¿no? Por ejemplo, You Sister, Don't You. O sea. Hay una canción de Elvis que se llama Little Sister, ¿vale? Sí. y habla de cómo se liga a una tía que resulta que tiene una hermana y se la liga también. Y claro, joder, él tiene un problema. Son canciones protestas, yo las llamo así. De joder, no me hagáis la vida imposible. Puedo con las dos, hombre. ¿Entiendes? O sea, ya sé que, a ver, que debería de pasar más tiempo con las dos a la vez, pues, bueno, o sea, bueno, con cada una de manera independiente, pero no puedo porque estoy muy liado con tu hermana pequeña, ¿no? Pero canciones que te cuenten problemas del día a día, de la vida diaria, vamos, de...
Y no como esas putas canciones que hay ahora que solamente hablan de... Hablan de dos cosas, o que quieres a alguien mucho...
O de que no le quieres.
O de que no le quieres, o de bailar en la pista de baile. Pero nada más.
Sí, pues yo no he escuchado ninguna canción que diga
eso. Hombre, todas estas de estos de tecnopop, de estos.
Ah, sí, americanos. Hay una que dice: y en la discoteca siempre bailas sola. Ay, 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 ay. Sí, 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 la escuchas en el salto del caballo, en los descansos. Que sí, la he escuchado mil veces, coño. Cada partido. Bueno, pues esto se llama The Hopper, es una cachobanda de la hostia. Además que, mira, es una banda que cuando te compras un disco de estos, los 35 euros, 25, 15 euros que te gastes, te merecen la pena, porque es un disco como los filetes, vuelta y vuelta. Cuando te escuches la primera, te vas a escuchar hasta la última de la segunda cara. Porque son discos redondos, son muy buenos, en serio, son discos a tener en cuenta, tío, y son discos que realmente el dinero una vez gastado no te vas a acordar de él, porque te vas a ir mucho mejor el hecho de tener ese plástico en tu casa que haberte gastado un billete que al fin y al cabo solo vale para eso, para martirizarte y para pagar cosas que no te gustan. Pues al menos te das un capricho y te lo gastas en algo que te mola y rescatas parte de la historia del rock and roll, baby. El siguiente tema, bueno, me quedan dos, ¿no?
Te quedan dos, sí.
Ah, vale, sí, venga, vale, venga. Vamos con una rareza absoluta del glam rock británico. Vamos con una banda que tan solo sacó un single. La banda se llama Hector. A mí me jode personalmente.
Hombre, normal.
A ver, a mí me jode. A lo mejor tú, por ejemplo, al igual que he dicho que me gustan las canciones que hablan de cosas reales, como joder, tío, tengo dos tías a las que tirarme, tal, qué problema, no sé cuánto. O sea, problemas reales. Me gusta también que haya grupos con nombres reales, porque cualquiera tiene un amigo que se llama Héctor y que te está diciendo que, bueno, en mi caso me dice que, pues eso, que hay una banda glam con su nombre. Yo le he mentido y le he dicho que hay una banda glam que se llama Arthur Bomba Gallardo.
¡Hala, no jodas!
Sí, pero se la ha creído. Además le dije que en vez de un single como tiene Héctor, le dije que tenía dos. Claro, ya le jodí, ¿sabes? Se quedó jodido. El caso es que esta banda, no sé por qué, se llama Héctor. Es que es incomprensible. Lo que no tiene es tilde, porque los ingleses no escriben esas cosas. Y es una canción que se llama Adiós, adiós, días malos. Es un temazo que además aparece en un recopilatorio que se llama Revolution
the Glam. Killed by Glam.
Matados por el Glam, ¿no?
Sí.
Vale, Matados por el Glam, que lo vende Jorge Ruido en su discográfica Solo para Punks. Lo podéis mirar por internet, os va a salir por un precio bastante baratillo, 55 euros en edición limitada, 50 y tanto en edición básica.
Vaya publicidad de puta madre que estás haciendo.
Sí, es que prefiero que compren a Culebro cintas, Culebro tapes.
Sí, Killed by Trash, lo del Culebro Record.
Bueno, esto es Héctor, esto es el underground del glam de los 70 allí en la Britania lejana, tanto en el tiempo como en el espacio. Y es una banda que hay que tener muy en cuenta por lo bien que suena y por lo desapercibido que pasó. Ellos son Hector, bye bye, betes.
Música para arreglarse durante horas un sábado por la noche con olor a laca y tu madre gritándote: ¡baja esa puta música!
¡No me quites el maquillaje!
De la mano de Héctor con Bye Bye Bad Days.
Yo me acuerdo cuando en los primeros conciertos le quitaba el lápiz de cosas a mi madre y aparecía en el mismo sitio, en el sitio donde lo había cogido 5 minutos después, ¿sabes? Lo volví a coger y ya lo siguiente ya no se hacía la tonta. Decía, pero esto, ¿por qué está cogiendo esto?
Y ahí es cuando te llevaron al psicólogo, me dijiste, ¿no?
No, eso fue antes. Sufría mucho la mujer, sufría un mogollón. Pero luego comprendió que en esta vida, cuando eres padre o madre y tienes a un macho de hijo, tienes tres posibilidades: una, que te salga marica; otra, que te salga macho; y otra, que salga macho alfa. A mi madre le salió macho alfa, entonces no se preocupa por lo del maquillaje. Bueno, vamos con un último tema. Va a ser el único representante realmente multinacional, ¿no? A nivel de ventas, de discográfica, de conocimiento sobre él, ¿no? En muchos sitios en España, lógicamente, no. Gary Glitter. Presume de ser un marica que solo ha abusado de 13 niños.
¡Qué hijo de puta, eh! Pues no. Lo he visto en Wikipedia, tío. No lo sabía yo. O sea,
ah, ¿en Wikipedia lo pone?
Sí, sí. Además, este hombre es famoso por violar niños. No, hombre. Pero
y tener cierto muy buen gusto en ello.
Pero viajaba. He leído que viajaba a Camboya y a esos sitios y que le pillaron pornografía. Y...
pero qué hijo de la gran puta, de verdad. Bueno, esto es lo que. Esto, por eso yo siempre digo que el glam es la única. Es el único género que. Que debería de exigir, además de una imagen, un determinado sonido, una determinada sexualidad. Ya no hablo de homosexualidad ni nada de eso, hablo de
pedofilia, hablas, no jodas.
Sí, hablo de que el glam es una parafernalia para provocar en ocasiones en exceso. Y mira, aquí en España tú sabes que se sigue provocando mucho.
Mira, Artur, una cosa es que vayan los electriquis, si se pongan nefásticas y tal, y otra cosa es irte a Camboya a follar tan.
No, claro.
O sea, eso no lo comparto para nada ahora mismo con lo que me estás diciendo.
Yo no he dicho eso. O sea, yo lo que he dicho es que es una música que provoca mucho de manera sexual, ¿no? Por lo tanto...
Artur, basta, por favor. ¿Quieres que me pire de aquí?
En el tema sexual, por eso digo que el glam tiene que ser siempre más responsable que todos los demás géneros. Y por eso yo creo que para hacer glam se debería exigir cabales. Muchos cabales. Muchos cabales, sobre todo en el tema sexual. Porque...
siempre que vayas con una chica, usa protección. Ni se te ocurra ir ahí a libre albedrío y que pase lo que no tiene que pasar. Usa siempre protección. Un consejo patrocinado por Toledo Rocking Show.
Bueno, por David y Culebras, porque yo lo que quiero decir es algo mucho más serio, y es que a mí me duele mucho...
Sí, pero dilo de una puta vez.
A mí me duele mucho cuando pasan cosas como la de Gary Glitter, como los falsos escándalos de David Bowie, o como la mierda de Freddie Mercury, que se hace más famoso por envenenarse de sida que por hacer glam. O sea, a mí lo que digo es que el glam, desde el principio de sus tiempos, fue una música que se caracterizó por ser un rock and roll muy básico, muy clásico, aunque muy bien tocado y muy bien coreado, pero también por sus letras de drogadicción y sexualidad, sobre todo por la sexualidad, porque la imagen también conllevaba eso, ambigüedad sexual. Y por eso digo que tiene que ser una música que sea el doble de responsable que el resto de entidades musicales de la historia. Tiene que ser algo que en todo momento tenga claro todo, o sea, y que en cuanto... O sea, y ahora mismo porque no es glam, pero en la época, yo de ver al Gary Glitter este vestido de gilipollas, porque además de ser un gilipollas, se vestía de gilipollas, de hiperespacio, Yo lo hubiese parado los pies, le hubiese dicho: mira, tío, tú no manchas mi música, ya está.
Pero ya, bueno, se tiene una pinta de montaje comercial impresionante.
Sí, bueno, y es súper artificial, súper artificial. Lo que pasa es que tiene muchos temazos que cuando les han hecho versión de él, de sus propias canciones, ha sido la hostia, ¿sabes? Incluso la versión nefasta de I Love Rock and Roll, ¿vale? Que es suya.
¿Es suya la canción?
En la original, sí. O sea, incluso esa canción, que a mí me parece una puta mierda, mola más que la propia de Gary Glitter. Es fácil porque es el típico producto comercial de, bueno, de cuando, vamos a ver, el punk llegó a ser comercial también, el heavy llegó a ser comercial, todas las músicas, en cuanto tienen un pequeño tirón, lo que tratan las compañías multinacionales es hacer de ellas, hacer de ello un movimiento social de manera consumista, ¿no? Que eso se consuma, que eso venda y que eso rente, hasta explotarlo tanto que a todo el mundo le dé asco. Pues el glam pasó lo mismo. Gary Glitter fue su mayor exponente de mierda, ¿no? O sea, fue un tío que no se partió la cara en los locales de ensayo de ningún sitio, no fue de garito a garito tocando. Entonces es un tío, es un producto, pero bueno. Tiene canciones buenas, las vamos a poner. Esta, a ver, corrígeme si me confundo, pero bueno. Se llama El líder de la pistola.
El líder de la pandilla.
¿Y gang qué significa?
Gang es pandilla.
Ah, yo pensaba que era pistola.
Y gángster es pandillero. Bueno, pandillero, pero gángster, ¿sabes? Pero gang es pandilla, eso está clarísimo.
Ah, pues yo pensaba que no era eso. Bueno, el caso, este tío nunca podía ser el líder de una pandilla porque era un marica de mierda. O sea, era un tío que además estoy seguro que no le gustaba ni el rock and roll. O sea, era un tío que lo único que tenía era una no imagen, porque era feo, era semigordo, se vestía de Buzz Lightyear. Y no, yo qué sé, es asqueroso. Su música, su producción suena bastante artificial. No suena, o sea, sí, suena a gran proyecto multinacional de los años 70, pero no suena a rock and roll.
Joder,
pero bueno,
¿entonces para qué le pones, tío?
Pues le pongo porque inspiró a mucha más gente que no sabía del glam en la época. Gary Glitter sirvió para eso, para precisamente para fomentar mucho más, aunque él no lo quisiera ni lo pretendiese, fomentar mucho más aún el glam. Por eso quiero ponerlo como máximo exponente en ese sentido, de que para algo sirvió, ¿no? Y en cuanto a los medios fue, pues eso es lo que acabo de decir, el máximo exponente. Fue el más visible, el cara visible de todo esto, la voz cantante. Y bueno, la verdad es que tampoco tenía una voz buena, no sabía cantar. Pero bueno, los coros y todo eso están muy bien hechos y merece la pena escuchar esta canción y conocerla.
Bueno,
yo soy el líder de la pandilla.
Hasta aquí el Toledo Rocking Show de hoy, con nuestro especial de Punk 77 y de glam británico de la mano de Arthur L. Monroe.
De mucho antes del 77. Buena semana, babies. Shoo.